Buenos días a todos, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del jueves 12 de julio. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades nos ha convocado a rueda de prensa para dar a conocer la presencia de tormentas y tornados en la zona metropolitana de Guadalajara y sus consecuencias. Nos hace favor de acompañar en el Presidium el maestro Luis Valdivia Ornelas, coordinador de la licenciatura en Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Muy buenos días, maestro.
Buenos días.
Y también es un gusto tener aquí a la maestra Rocío Castillo Aja, profesora investigadora del Departamento de Geografía y Reordenación Territorial del CUSH. Muy buenos días a los dos.
Buenos días.
Buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del maestro Luis Valdivia Ornelas.
Gracias, buenos días. Bueno, como ustedes saben, ahí en el Departamento de Geografía llevamos algunos años estudiando el tema de las inundaciones en el área metropolitana, porque consideramos que es un tema fundamental para poder entender la complejidad de una ciudad tan grande y las implicaciones que tiene el crecimiento urbano, digamos, en el entorno y las afectaciones tan severas que producen. Entonces, a partir de los estudios que nos dedicamos a para estudiar las inundaciones, nos dimos cuenta que una variable muy importante que está incidiendo en el tema de las inundaciones, pues es, digamos, la cantidad, el modo en que llueve en la ciudad de Guadalajara. Y abrimos una línea de investigación con respecto al fenómeno de los climático de las tormentas. Y aquí empezamos a trabajar el tema de tormentas locales severas. Y nos dimos cuenta que cuando empezamos a construir la base de datos histórica acerca de las inundaciones, nos dimos cuenta que las tormentas es un fenómeno común desde el punto de vista estadístico. Entonces hicimos una revisión histórica y encontramos que estas tormentas vienen acompañadas de fuertes vientos, vienen acompañadas de gran cantidad de granizo y vienen acompañadas de mucha lluvia. Y junto con estas tormentas, también encontramos como sorpresa que en el estado de Jalisco y en la región de Guadalajara también tenemos registro de eventos tipo tornado. Entonces, digamos, este es lo que nosotros vamos a mostrarle un poco el día de ahora, que está ligado pues con una alta vulnerabilidad de la ciudad ante estos fenómenos climatológicos que se llaman extremos o que se llaman eventos severos. Entonces, bueno, voy a pasarles unas diapositivas. Este es el equipo de trabajo. Bueno, somos varios los investigadores que hemos estado labrando con el tema, porque pues tenemos que tener una visión de carácter multidisciplinario. Y lo primero que encontramos, como todo el mundo sabe, pues que como les decía, es un fenómeno recurrente, es un fenómeno común, es un fenómeno que sucede por lo menos en los últimos 500 años en Guadalajara. Esta es la manera en que llueve en Guadalajara. Y una de las referencias más importantes que encontramos pues es el tema de la Virgen de Zapopan, ¿no? Y aquí tenemos que en 1734 el Cabildo, o sea, la autoridad responsable de la ciudad, pidió que la Virgen de Zapopan fuera la patrona para los rayos y las tormentas. Entonces, este es un fenómeno común que sucede en Guadalajara, el tema de tormentas. Desafortunadamente, como que no se consideró como un criterio fundamental para el proceso de planeación. Pero esto lo venimos arrastrando por lo menos los últimos 300 o 400 años, el no entender que esos fenómenos son comunes en la ciudad y que debimos de haber considerado para todo el proceso de planeación y de infraestructura y obviamente el tema de elaboración de los colectores. ¿Cómo se forman? Rápidamente, son dos tipos de fenómenos climatológicos, se llaman eléctricas locales severas. Son las que vienen acompañadas de fuertes vientos, de mucho granizo y de muchos rayos. Ese es, digamos, un tipo de tormentas. Y las otras tormentas, las que depositan mucha agua, están asociadas a través de los vientos, la humedad y el acomodo de las nubes. Serían las dos características fundamentales de las tormentas que afectan a la ciudad. Pero estas tienen repercusiones muy severas, como hemos visto a lo largo de los años y particularmente en este temporal, pues genera severos problemas al equipamiento, a la infraestructura y a la movilidad. Y aquí tenemos una de las imágenes, ¿no?, que, digamos, caracterizan estos fenómenos, ¿no? Mucha lluvia, tornados y tormentas severas que nosotros le describimos como los cúmulos nimbos, que es desde el punto de vista técnico. Y bueno, ¿qué es lo que ocasionan? Pues el granizo ocasiona la pérdida de follaje. La pérdida de follaje ocasiona, digamos, que se taponen las alcantarillas. Una de las características. La otra, los vientos intensos, como nos hemos dado cuenta, pues tumban una gran cantidad de árboles. Y estos árboles afectan, digamos, el cableado, caen sobre coches e incluso llegan a dañar a las personas. Y hay una gran cantidad de registro de caída de árboles en los últimos por lo menos 10 o 15 años. Y el de las tormentas intensas, pues la característica más importante es de su alta precipitación en poco tiempo. Y esta alta precipitación en poco tiempo se llama la intensidad de la precipitación, y también tiene que ver con la recurrencia. Las tormentas intensas, desafortunadamente, en Guadalajara recurren mucho, o sea, son muy seguidas. Por lo menos se presentan 80 veces durante un temporal, y este es un dato muy, muy importante. Y bueno, se han empezado a hacer algunos estudios. Desafortunadamente, estos fenómenos climáticos que están asociados a problemas muy severos en el área metropolitana no se habían estudiado hasta años recientes. Se cuenta con muy pocos trabajos. El primer trabajo que se elaboró fue por la gente del IAM, del Instituto de Astronomía y Meteorología, donde abordan el origen y las características de lo que se llaman las tormentas eléctricas. Y ellos encontraron más o menos que en un periodo de 1980 a 2004 se documentaron 204 tormentas eléctricas, que nos da un promedio más o menos de 9 tormentas por temporal. Pero digamos, esto es una base de datos muy general. Necesitamos profundizar porque pensamos que las estadísticas son mucho mayores. ¿Cuál es la cantidad? ¿Esta distribución cómo se da? Pues como ustedes saben, la mayor cantidad de tormentas locales eléctricas severas se da en la tarde. Más o menos como el 40% se presentan en la tarde y otro 40% se presenta ahí en la noche. Y un 2%, de acuerdo con este estudio, se presenta en la mañana. Entonces, digamos, coincide las tormentas locales severas eléctricas con una de las mayores actividades urbanas en la ciudad, que es del mediodía en la tarde. Este, digamos, sería un primer dato importante con respecto a las tormentas eléctricas locales. Y con respecto al tema de las tormentas intensas, nosotros en el estudio que estamos realizando para el Atlas Metropolitano de Riesgos, encontramos que pues, las tormentas con fuertes precipitaciones arriba de 40, 50 milímetros es muy común. Suceden por lo menos una vez cada 2 años. Entonces, es un fenómeno altamente recurrente. Entonces, esto tiene implicaciones para el tema de la planeación y el tema de la infraestructura hidráulica. Más o menos nosotros hemos documentado en los últimos 20 años que caen entre 70 y 140 tormentas durante un temporal. Y esto depende pues de características climáticas generales y depende más o menos de cómo viene el temporal de lluvias. Pero más o menos en el 2006, si mal no recuerdo, registramos 140 tormentas. Y obviamente todas estas tormentas se reflejan en las inundaciones que se presentan en la ciudad. Hay una relación directa entre tormenta y inundación. Ahora, ¿cuáles son los valores de intensidad que generan las inundaciones? Pues más o menos hemos hecho un recuento que arriba de 18 milímetros, es decir, 18 litros por metro cuadrado, empiezan las inundaciones. Y las inundaciones más severas, como las que se presentaron en este temporal en la zona de Colombos, Atemajac, Patria, pues más o menos se precipitan 30 milímetros por hora. Pero estas son tormentas comunes que suceden durante un temporal de lluvia. No son fenómenos excepcionales como a veces la autoridad comenta, ¿no? Pero también las inundaciones dependen de otras variables, ¿no? El crecimiento urbano, las alteraciones a las condiciones del crecimiento urbano, pérdida de los cauces naturales, superficies urbanizadas completas en las cuencas. También depende de otras variables el tema de las inundaciones. Y bueno, esta es una imagen que he pasado donde ustedes pueden observar perfectamente cuándo empieza a dispararse el tema de las inundaciones, y esto está directamente vinculado con el crecimiento del área metropolitana, que inicia más o menos entre el 2000 y 2003, se disparan las inundaciones que llegan incluso a registrarse hasta 400 inundaciones importantes durante un temporal, y eso depende de la cantidad de lluvia, depende de la cantidad de tormentas, y también depende en dónde llueve, eso es muy importante. El tema de dónde llueve también es muy importante porque no todas las cuencas responden de manera igual. Eso depende mucho del tipo de urbanización y del nivel de transformación que se tiene en los cauces naturales. Ese sería un tipo de fenómeno climático extremo. El otro fenómeno climático extremo que viene acompañado de las tormentas eléctricas locales severas, pues son los rayos. nosotros hemos hecho una documentación general de que más o menos en 20 años tenemos 40 víctimas mortales, pero sabemos que también hay hay subregistros. Nosotros necesitamos, digamos, empezar a establecer líneas de investigación que nos permita entender la magnitud y el tamaño de las estadísticas de estos fenómenos severos. Y como ustedes ven, aquí hay una imagen del estado de Jalisco, donde el centro del estado que corresponde al área metropolitana, tenemos los mayores registros junto con Ameca y Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Otro fenómeno vinculado con lo que se llama climas extremos son los tornados. Y este es un fenómeno que realmente en el país se había descartado, no se había reconocido. Solo en los últimos 10 o 15 años la gente del CIESAS se metió a estudiar el fenómeno y se encontraron una gran cantidad de registros de tornados. Claro, obviamente los tornados no son iguales que los tornados que suceden en las grandes llanuras de Norteamérica, pero son tornados importantes que van entre F1 y F2, significan que más o menos llegan a velocidades máximo de 120 kilómetros por hora. Pero eso en una ciudad genera muchas afectaciones. Entonces nosotros, estudiando las inundaciones y estudiando las tormentas, nos dimos cuenta que había registros muy importantes de tornados. E hicimos una base de datos, y aquí tenemos esta base de datos. Y las zonas de mayor concentración son Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Ameca. En Guadalajara tenemos 10 registros de tornado. Se han reconocido los tornados recientemente por que se pudo videograbar uno que pegó en la zona de Américas y López Mateos, pero en general los climatólogos el fenómeno de los tornados no lo habían considerado como un elemento importante. Pero siempre los tornados vienen acompañados cuando se dan fenómenos de tormentas severas. Y el último registro, que todavía no estamos seguros si es tornado o no, porque precisamente faltan equipos de investigación que hagan el análisis climatológico y los impactos, es lo que sucedió en Huentitán, ¿no? En la zona de Huentitán, más al norte de Huentitán, donde pues la sola tormenta tumbó 200 árboles, ¿no? Y eso nos te da muchas indicaciones importantes. Y aquí, como ustedes ven, la barra más importante es para el 2010. ¿Eso qué significa? Que en realidad sí existen los tornados, pero no se habían documentado. Y ahora, afortunadamente, tenemos cámaras en los celulares y tenemos mucha gente tiene cámaras, y eso nos permite hacer una documentación más objetiva. Y bueno, todos estos fenómenos afectan severamente las condiciones del área metropolitana de Guadalajara, y nosotros pensamos que no deben de considerarse como fenómenos extraordinarios o atípicos. Y desafortunadamente la ciudad es altamente vulnerable a estos eventos, y por lo tanto nosotros pensamos que se requiere una estrategia, ¿no?, de enfrentar el fenómeno a través de toda una serie de políticas de tipo de control de la planeación, de creación de infraestructura y de políticas de protección civil. Y en este caso le pasaría a la maestra Rocío Castillo esta parte que corresponde a qué podemos hacer ante esta presencia de estos fenómenos climáticos recurrentes en el área metropolitana de Guadalajara.
Muchas gracias, maestro Luis Valdivia Ornelas. Entonces, escucharemos con atención a la maestra Rocío Castillo Aja.
Hola, buenos días. Bueno, básicamente el análisis tiene que ser a partir de las condiciones globales, mundiales, en donde ya se habla, por ejemplo, de un concepto como cambio climático. Pero nosotros a nivel local lo que sufrimos son, sobre lo que debemos de preguntarnos es si hay un cambio en los patrones climáticos, ¿no? Y eso no es tan fácil determinarlo, dado que no tenemos mediciones instrumentales de largo plazo. Entonces se tiene que recurrir a otro tipo de técnicas, ¿no? Como la búsqueda en los registros históricos, que es parte del trabajo que ha presentado el maestro Luis Valdivia. Hace falta buscar más en el tiempo, o sea, ir a archivos históricos. Este recuento básicamente es en su mayoría a partir del recuento hemerográfico. Y bueno, para ya poder entender esos grandes patrones de variabilidad, pues también se tendría que recurrir a la búsqueda en el registro geológico. Esa sería una línea, ¿no? Para comprender realmente cómo son los patrones, qué ha pasado en términos climáticos en nuestro territorio y tener una idea de, pues, ante qué estaríamos enfrentando. Ahora, el proceso de urbanización en el mundo y específicamente en México, pues ya empieza a tener una relación con los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, cada vez más se están urbanizando las partes altas de las cuencas y eso obedece pues a que no hay una política clara de manejo territorial, ¿no? O sea, si uno entiende cómo funciona una cuenca, se podría elaborar una política para proteger esas partes más frágiles y que nos orillan a, como ciudadanos, a sufrir de manera más recurrente el problema de las inundaciones. En el caso, por ejemplo, de lo que pasó en Plaza Patria, bueno, pues es muy claro, ¿no? La cuenca se está urbanizando en la parte alta, entonces eso que hace pues que llegue más agua a la parte baja, ¿no? Aparte de que hay una serie de alteraciones que Luis ha documentado ampliamente en todos los cauces. Eso lo que también nos obliga a pensar es la forma en la que estudiamos las tormentas. Por lo general nos basamos en datos estadísticos que son medidos en estaciones puntuales y se hace una generalización espacial. Si nos preguntáramos cómo se comporta cada tormenta, o sea, y pudiéramos tomar el estudio de esos eventos que han sido muy desastrosos, probablemente podríamos concluir que hay una serie de eventos desafortunados que coinciden, ¿no? El tamaño de la celda, cómo esa celda se posicionó en cierto lugar que a lo mejor arrojó toda el agua sobre una cuenca. O sea, no es lo mismo que la celda esté en medio de tres cuencas y el agua se distribuye en tres cuencas a que toda caiga en la misma cuenca. Entonces, la forma de investigar cómo se comportan las tormentas es también como otra línea importante de investigación. Y bueno, también todo lo que tiene que ver ya en términos de protección civil y de cómo nos vamos a ir adaptando a estas situaciones, pues los sistemas de monitoreo y alertamiento temprano que tengamos, ¿no? Un pionero en estos temas es el famosísimo Severo Díaz, que él estudiaba, o sea, una de sus preocupaciones importantes eran las tormentas, ¿no? Y él tiene pues una serie de observaciones. Entonces, ahorita contamos con instrumentos, por ejemplo, el radar Doppler, tener una red más densa de estaciones de medición y de monitoreo hidrométricas, para poder entender cómo se comporta el fenómeno. Y bueno, también por parte de la sociedad, cómo nos vamos a adaptar y qué medidas tomamos como individuos para responder y no estar tan expuestos en un momento de, o sea, por ejemplo, en la época de lluvias, que ya sabemos que es probable que ocurra una tormenta, que se inunde y que yo me ponga en riesgo. Entonces, ¿qué medidas como personas, como sociedad vamos a tomar? También sobre esa línea hay que trabajar todavía mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Rocío Castillo. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Florencia Moreno, reportera de Televisa. Entonces, ¿cuál sería las estrategias que ustedes pues implementarían a las nuevas administraciones que vienen pues para poder evitar que seamos víctimas de todos estos fenómenos naturales que estamos viendo actualmente?
Pues pensamos que son, digamos, abordan varios aspectos. Abordan el aspecto de la infraestructura, aborda el aspecto de la planeación y, como dice la maestra Rocío, aborda el tema, digamos, de políticas de protección civil. En el primer tema tenemos que tener sistemas de alertamiento temprano. Ese es fundamental, ¿no? Para poder nosotros prever a qué vamos a estar expuestos en las próximas horas. Entonces, por ejemplo, el tema de los radares es muy importante. Deberían incorporarse por lo menos unos 2 o 3 radares más para poder tener, digamos, cubierto completamente el área centro del estado. Esa sería una primera característica. Lo digo del estado porque pues es el área metropolitana donde viven más o menos 5 millones de habitantes. Y una buena parte de estos habitantes viven en zonas peligrosas. Ese es el problema también, ¿no? Que muchos de los habitantes de Guadalajara viven en zonas peligrosas y muy vulnerables por su condición económica y social. Esa sería la primera estrategia, ¿no? Fundamental. Y como dice la maestra también, ante el cambio climático, no hemos estudiado lo que implica los cambios en las condiciones del clima en el tema de las tormentas. Sabemos que se van a incrementar las tormentas. Sabemos que va a haber época de sequías. Es lo que se cree, ¿no? Que va a ser como el clima más variable y más contrastante. Va a haber épocas de sequía, pero va a haber, cuando llueve, va a llover mucho. Y eso es un problema muy severo. Esa sería la primera característica. La segunda característica es tener, pues como es en la Ciudad de México, ¿no? Equipos de reacción rápida. Eso es fundamental. Y es lo que nos, la lección que tuvimos ahora con las inundaciones en Plaza Patria en el tren ligero. No hubo equipos de reacción rápida. Entonces, tiene que haber equipos de reacción rápida ante tormentas. Eso es fundamental. Y tiene que ver, por ejemplo, políticas de normatividad, por ejemplo, para todo el los vientos generan caída de árboles, generan caída de alumbrado, generan caída de anuncios espectaculares, de muchas cosas. Entonces, debe haber una normatividad donde se establezca los niveles de soporte ante diferente tipo de velocidades de viento, ¿no? También debe haber un inventario, una caracterización y una atención al tema, por ejemplo, de los árboles, ¿no? Muchos árboles se han estado cayendo por diferentes motivos, por el tema de presencia de plagas, por el tema de que pues están restringidos a un área muy pequeña, se les cortan las raíces, el calor les afecta, la contaminación, entonces tiene que haber un monitoreo constante de los árboles porque han ocasionado pérdidas de vida. Tiene que ver con un estudio profundo, detallado, metropolitano del tema de riesgos. Es fundamental que se haga un trabajo detallado del tema de riesgos. Ahora, el tema de planeación, pues no todo se puede urbanizar necesariamente. Y es lo que ha sucedido, por ejemplo, en la cuenca que afecta Plaza del Sol. Todo se urbanizó, entonces no hay agua, no hay superficie que permita captar un poco de agua, retenerla infiltrada, sino todo empieza a escurrir. Otra estrategia fundamental, y es desafortunadamente la autoridad se ha ido nomás en eso, es no todo se resuelve con infraestructura hidráulica. Siempre se ha pensado desde los años 40 que el colector, el tubo y el canal resuelven los problemas. Entonces nosotros pensamos que es un error técnico que no se ha resuelto el hecho de considerar que el colector, aumentar la dimensión, aumenta la capacidad de conducción y disminuye las inundaciones. Pues hemos visto que no, ¿no? La infraestructura, el sistema de colectores es muy complejo, es muy vulnerable y requiere de una actualización, obviamente, pero requiere de un proceso de control del proceso de planeación. Tiene que ver áreas de recarga. Las partes altas, por ejemplo, toda la zona del Cerro del Cuatro, del Tesoro, del Galchupín, de Bugambillas, del Palomar, de Santa Anita, acá en Esticuil, todo se está urbanizando y son las zonas donde generan mayor cantidad de escorrentía. Por eso se está inundando ahora más en la zona de Vergel, se está inundando ahora más Plaza Patria. Antes inundaba, pero cada 3, 4, 5 años, y ahora estamos viendo que están inundando constantemente. La zona del DEAN, se creó nueva infraestructura, no fue suficiente porque hay más agua debido a un mayor superficie impermeable. Y curiosamente, estas superficies que se impermeabilizan, nosotros decimos con valores de infiltración cero, es decir, planchas total y absolutamente de concreto, centros comerciales, naves industriales. Ahora con el tema de desarrollos verticales, aumenta la incapacidad de conducción del agua. Entonces estamos viendo ahora que cada vez más el agua de los colectores empieza a correr por las calles, ¿no? Entonces tiene que haber recuperar un poco el tema de la capacidad hidráulica de los pocos cauces que nos quedan. Quitar infraestructura hidráulica que la segmenta y control en las zonas donde no debe de urbanizarse, que son zonas en los márgenes de los cauces, en las partes bajas, en las zonas antiguas de presas, de bordos. Digamos, es toda una estrategia que tiene que ver con el tema de crecimiento urbano, ¿no?
La siguiente pregunta.
Buenos días, especialista. Si nos puede comentar, ya hablaba de que se han registrado tornados en la ciudad. ¿Cuántos se han registrado en lo que va del año? ¿De qué intensidad? Y si a futuro o en este año pueden presentarse de mayor magnitud, que puedan provocar desastres.
Mira, los tornados son los fenómenos menos recurrentes de los eventos climáticos extremos, ¿no? Digamos, nosotros tenemos documentados 10 eventos tipo tornado en los últimos 50, 60 años. Entonces, digamos, la probabilidad es menor que, por ejemplo, una tormenta. O que una tormenta eléctrica, las probabilidades son mucho más altas. Lo que sí es un fenómeno que sí se ha registrado históricamente en la ciudad y que por lo tanto sí debe considerarse como un elemento peligroso para el tema de la infraestructura de la ciudad. No significa que vaya a suceder este temporal o el siguiente temporal, tienen periodos menos de recurrencia, pero sí tenemos que considerar lo que es un evento que puede suceder porque ha sucedido y está documentado. Para el área metropolitana, es decir, Guadalajara y sobre todo Tlajomulco, tenemos 10 registros de evento tipo tornado, que más o menos con las características que hemos visto, porque como les digo, son fenómenos que no se han estudiado porque no se pensaba que pudieran suceder en Guadalajara y en México. Generalmente la autoridad había sido renuente en reconocer a los fenómenos tornados. Y ahora que ya los ha reconocido, les llama torbellinos, ¿no? pues, para no generar una especie como de sensación de peligro, ¿no? Pero son tornados. Claro, no son tornados como en Estados Unidos, que allá le llaman supercelas, ¿no? Pero una velocidad de viento de 80, 100, 120 kilómetros por hora, pues sí, genera afectaciones, y sobre todo en áreas urbanas. Entonces, digamos que queremos llamar la atención en el sentido que sí han sucedido y por lo tanto deben considerarse en el estudio de riesgos que debe tener el área metropolitana. Porque hemos visto que, pues, por ejemplo, tuve esta discusión si fue un fenómeno tornádico el que sucedió en Talpita, porque precisamente no tenemos experiencia en el estudio de tornados porque no se han reconocido, pero pues 200 árboles tumbó, ¿no? Y afortunadamente tocó en un área que es un parque público, y en la tarde, en la noche, ¿no? Si hubiera sucedido como se dio acá en Américas, pues sí, generó daños importantes, ¿no? Rompió vidrios, tumbó árboles, tumbó el cableado, dañó coches, afortunadamente no hubo daños personales, pero sí tenemos que considerarlo, porque pues los tornados se presentan en zonas donde se generan pues tormentas locales severas, y aquí es una de las áreas con más recurrencia en el país, por sus condiciones climáticas particulares, ¿no?
La siguiente pregunta.
Laura Manjarres, de Promomedios Radio. Disculpe preguntarle, las autoridades se han enfocado últimamente a decir y justificar que se deben a lluvias atípicas y también al cambio climático. Sin embargo, la información que nos comparte, entonces, ¿sería mal dicho esto de parte de las autoridades?
Sí.
Y también otra pregunta nada más sobre el alcalde Barranquitas. No sé si ustedes han analizado qué es lo que está sucediendo ahí, porque los vecinos pues sí le echan la culpa a la línea 3 del tren eléctrico, y la otra vez venía el funcionario de SCT y decía que pues un problema que ya data de mucho tiempo ahí. Sin embargo, ¿cuál sería la razón?
Bueno, lo del alcalde Barranquitas, pues sí, modificaron, digamos, el colector, hicieron un sifón. El problema en Guadalajara es de que para salvar la línea de las líneas del tren ligero, o para salvar en los últimos años los pases de nivel, se hacen sifones. Y el problema es que se genera un embudo. Y se genera un problema, y entonces se genera la acumulación de gases en ciertos momentos, o la incapacidad del colector para poder conducir agua. Y esto ha sucedido, por ejemplo, toda la zona del Parque San Rafael, en la Plutarco y las calles, todos los colectores que vienen de Tlaquepaque hacia la Barranca, para salvar el tren ligero, tienen tres sifones. Y esos sifones generan una acumulación muy severa de agua. Entonces el problema es que se hacen sifones, se reduce la capacidad de conducción y se aumenta la incapacidad de conducción ya de por sí que tiene el sistema hidráulico de la ciudad. Que más o menos se supone que tiene capacidad para conducir 50 lluvias con 50 milímetros por hora, pero lo que no se ha considerado es de que pues se ha triplicado, multiplicado la superficie impermeable, ¿no? Entonces hay mucho más agua que circula por la ciudad que cuando se hicieron los colectores en los 70, ¿no? Entonces eso es una relación causa-efecto, ¿no? Entonces directamente tiene que ver con el tema de que se modificaron, digamos, los trazos de los colectores para poder salvar el túnel de la nueva línea, ¿no? Porque antes, digamos, no se inundaba del tamaño que se inunda ahora, ¿no? Nosotros somos vecinos ahí del alcalde de Barranquitas y digamos, no tenemos registro de inundaciones tan severas, ¿no? Que lleguen a afectar completamente, digamos, la viabilidad de que las personas vivan ahí. Y con respecto a la otra pregunta que me dijo, ya sé. Ah, sí, no, nosotros con este estudio que hicimos, que son datos estadísticos, o sea, con los de información propia de CNA, aquí tenemos, ¿no? O sea, tenemos probabilidad de lluvias de 74 milímetros en una probabilidad de 2 años, es decir, que nos caen mucha agua a manera de tormentas de manera regular. Entonces, no podemos decir que son fenómenos atípicos, más bien, o no lo entendimos, o no lo comprendemos, o no lo queremos comprender, o nos justificamos a partir de que se han tomado, lo que pasa es que se han tomado muchas malas decisiones a lo largo de muchos años en la ciudad. Entonces tiene que ver de una manera distinta, los problemas de esto se tienen que ver de manera distinta, se tiene que ver a través, digamos, de una visión integral, incorporando profesionistas que entiendan otros aspectos que no los entienden solo los ingenieros, ¿no? Porque desde los 40 le han apostado al colector y al canal, y 50, 60, 70, 80, todos los siguientes años nos hemos estado inundando. Es más, las inundaciones, son datos estadísticos confiables, vean el pico, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que cada vez hacemos más colectores, más canales, y cada vez nos estamos inundando más. Aquí hay un problema entonces de cómo abordar técnicamente el problema. Entonces tenemos que acompañar de otro tipo de acciones y no nomás el colector y el canal, porque estas lluvias tan intensas generan enormes volúmenes en poco tiempo, entonces no hay colector que pueda conducir el agua que se precipita en media hora, es imposible, ¿no? Entonces tenemos que tener otra estrategia, ¿no? Un poco distinta. Ahora el CIAPA, a través del programa de PROMIAP, trata un poco de hacer obras de retención, es decir, otra vez acumular, y ese también es un problema, porque tendría que tener mantenimiento perfecto las obras que se van a hacer para retener el agua en las partes altas, ¿no? Porque si se rompe o algún bordo, eso genera otro tipo de problemas. Entonces tiene que ir acompañado de muchas acciones, que es lo que no se hace. Muchas acciones tiene que ir acompañado. Por ejemplo, un tema es la vegetación. La vegetación capta más o menos entre el 18 y el 25% de la lluvia de una tormenta. Y esos son datos del IMTA, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es el que hizo recientemente un estudio sobre inundaciones en Guadalajara. Entonces imagínense que sí es importante. Las partes altas se tienen que cuidar. Y ahorita esas zonas que están urbanizando y está multiplicando la superficie, la cantidad de agua que va a generar más inundaciones y más severas. Entonces eso de que sea típico pues se convierte como digamos en una justificación, porque aquí están digamos los datos estadísticos de las estaciones oficiales de CNA, ¿no?
La siguiente pregunta.
Irwin Castillo de Comunicación Social, de aquí de UDG. Son dos preguntas. Este cambio de patrones climáticos, que es el aumento de la lluvia, ¿no abre la posibilidad de recabar el agua pluvial para hacer frente al desabasto que hay de agua aquí en la zona metropolitana? Y otra, como universidad, ¿qué propuesta se tiene para cambiar la manera de estudiar las tormentas, como usted comentaba? ¿Cuál podría ser una propuesta de parte del CUCS o de usted mismo para poder ver de otra forma a las tormentas y la manera en cómo se afrontan las situaciones?
Pues mira, ver las diferentes, las tormentas, entender las consecuencias de las tormentas, ¿no? Entonces tenemos que tener una visión compleja del tema. Tenemos que saber que las tormentas son producto de diversas circunstancias de carácter climático que pueden estar influenciadas en los últimos años por el tema de cambio climático. Desafortunadamente, como dice la maestra, hay una variabilidad climática que no la conocemos, no la entendemos, no la hemos estudiado. Y entonces, ante un periodo, por ejemplo, este periodo que está arriba, un poco arriba del promedio histórico, pensamos que ya forma parte del cambio climático. Pues no, hemos visto a lo largo de 100 años de observación que ha habido épocas de sequía en los 50, muy severas, y épocas abundantes de lluvia, por ejemplo, en 1920, épocas muy abundantes de lluvia. En los 70 fue una época muy abundante de lluvias. Entonces tenemos que entender esa variabilidad climática y desafortunadamente no se ha estudiado. Entonces tenemos que estudiarla para ver realmente si el cambio climático está teniendo un impacto en el incremento de las tormentas. Se supone teóricamente que sí, pero eso es un tema que falta estudiar. Y la propuesta por parte de la UDG es tener una visión compleja y completa del tema de riesgos a partir de hacer análisis de carácter territorial, ¿no? Y donde se incorporen todas las variables físicas, variables humanas, variables históricas, variables ambientales. Yo pienso que esa es, digamos, una visión más rica y que nos permitiría tener estrategias más viables y que nos ayudarían no a solucionar el problema. 300 o 350 sitios de inundación, pues es imposible solucionarlos. Pero por lo menos mitigar, ¿no? O tener estrategias de protección civil para que la gente no quede expuesta ante estas eventualidades. Porque hemos visto este temporal que sí, o sea, por ejemplo, del tren ligero, pues es inexplicable lo que sucede en el tren ligero. O sea, no puedes tú ver las imágenes donde mucha gente queda atrapada en una trampa, ¿no? O sea, esa infraestructura vital para la ciudad no puede estar en esas condiciones de alta vulnerabilidad, ¿no?
Que ahí pasa un bordo, y, o sea, sí, pero desde que está el tren nunca había pasado, o sea.
Lo que pasa es que, como crece la ciudad, se crea infraestructura, se modifican los patrones superficiales de escorrentía por las calles, ¿no? Entonces, aguas arriba ha habido modificaciones por los nuevos trazos del periférico y de esta infraestructura que se está dando. Pero yo también digo que pues esta infraestructura tiene que estar soportada por dos sistemas de protección, ¿no? Y acá parece que nomás había un sistema que no, y fue la primera tormenta del temporal, entonces los agarró un poco como fuera de lugar, ¿no? Pero esas infraestructuras vital tiene que estar soportada por dos o tres sistemas de protección, ¿no? Porque hay mucha gente en la que se mueve, por ejemplo, en el tren ligero o en las plazas comerciales, ¿no? Que también, por ejemplo, lo que sucede en Plaza Patria, ¿no? Son zonas donde se concentra la población. Entonces, ante una eventualidad, el riesgo se multiplica, ¿no?
En el caso de Plaza Patria, algún arquitecto hablaba de la postura que debía tomarse ahí de cancelar definitivamente el piso subterráneo de ese estacionamiento, justo digo, por todo lo que ha pasado y que fue también de mucho riesgo.
Sí, o sea, yo también estoy de acuerdo que ese piso tiene que estar cancelado. Hasta que no se resuelve el problema aguas a la mitad y aguas arriba. O sea, ahí sí tiene que, digamos, crearse un segundo colector que pueda conducir el agua que se desborda. Es que vemos que hay un desborde completo de todo el canal Patria. Es impresionante cómo llega a desbordarse el canal Patria. Y eso es básicamente, y la velocidad, exactamente como dice la maestra Rocío. El otro problema es mucha agua concentrada a mucha velocidad. Y eso genera arrastre y vuelcos de gente, de vehículos. Y eso es más problema. Entonces, por ejemplo, Plaza Patria tendría que ver necesariamente un colector que salve Plaza Patria para que se ponga a consideración la apertura del nivel, de ese nivel, porque pues es muy vulnerable, ¿no? Porque sigue la urbanización aguas arriba, ¿no? Ya estamos viendo que entre Periférico y Vallarta sigue la urbanización. Y toda esa agua va a llegar a Plaza Patria, o ya está llegando. Entonces, pues es un problema muy serio. Bueno, le paso el
maestra
micrófono.
Rocío.
Uh-huh. Y bueno, también aquí ante esta situación, por ejemplo, Plaza Patria ocupa lo que antes era el vaso de una presa. Entonces, obviamente es una zona plana, en una posición de la cuenca que estaba hecha para capturar agua. Entonces, se sustituye por un centro comercial y por ejemplo, la tormenta del domingo, o sea, es también cómo se conjuntan una serie de eventos, o sea, domingo en la tarde donde muchísima gente está dentro del centro comercial, ocurre la tormenta, esa tormenta probablemente descarga casi toda su agua en esa cuenca y por eso se satura y alcanza esos niveles, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es ¿quién paga las consecuencias, ¿no? O sea, ¿quién va a asumir el costo, por ejemplo, de hacer un segundo colector? O sea, ¿lo hacemos nosotros como sociedad con nuestros impuestos o lo hacen los dueños de ese tipo de instalaciones? O sea, es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién paga? Y otra cosa que también debería de permear la política pública es, bueno, pues la seguridad ciudadana, ¿no? O sea, cuando se está haciendo un plan de ordenamiento territorial en donde se evalúan una serie de condicionantes para ver si es factible una urbanización, por lo general las urbanizaciones se estudian una por una. O sea, cada proyecto de urbanización presenta su estudio de impacto ambiental y se evalúa uno por uno. El problema es cuando lo vemos todo junto. O sea, cuando ya tenemos cubierta la parte alta de la cuenca con urbanizaciones que están impermeabilizándola, bueno, pues la consecuencia es una mayor escorrentía, mayores velocidades y que llega más rápido, por lo tanto. Entonces, debe haber un concepto clave que sería la seguridad ciudadana. O sea, yo ordeno, ¿para qué ordeno el territorio? ¿Para hacer negocio? ¿O para que podamos vivir mejor esa interacción hombre-naturaleza? Y un concepto clave que se debería de incluir es el de la seguridad ciudadana. O sea, ¿para qué estoy ordenando el territorio? ¿Cómo son mis normas? ¿Qué tanto las cumplo? Porque pareciera que el ser humano no está en el centro de esto, ¿no? Hay otros centros.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Raúl Torres del Universal. ¿Tendrán algún dato de cuántos arroyos, ríos o si se han impermeabilizado con pavimento asfalto en la ciudad a lo largo de los años?
Bueno, así en cantidad no, pero te puedo hacer un recuento rápido. El San Juan de Dios, que fue el más importante, ¿no? Ese drenaba todo el agua que se precipitaba en el Valle de Temajac y se hizo colector en los 40, 50. Y en los 70 terminó la parte norte. El Arenal, que es en la zona acá de aquí de la zona de Chapultepec y llega hasta la zona del Coli, el Chicalote, que es la zona de Plaza del Sol, el San Ramón, que está en la zona del Centro Médico, el Álamo, que viene acá por Revolución, el Santa María, que viene acá por Federalismo, el San Andrés, que está en el Oriente, y el Osorio, que está en el Oriente, unas partes de los arroyos Barrancancha, que es ahora la calle Montevideo, unos arroyos en la zona de Colomos. Afortunadamente quedó el canal principal, fue una fortuna. Y en la zona de Tecistán no hay arroyos, pero había muchos canales que son vallados, que se utilizan para mover el agua para la agricultura. Todos esos están desapareciendo también. En el Valle de Tecistán es un problemonón. En la zona de Las Rusias, en Tonalá, pues todo el sistema del arroyo de Las Rusias, queda un canal pequeño con bordes de tierra, muy problemático. En la zona, por ejemplo, de Toluquilla, muchos de los arroyos que están en la zona de Palomar, en la zona de Bugambilias y en la zona de Santanita, todos esos arroyos que son como 3 o 4 cuencas, desaparecieron la parte alta. La parte media no, afortunadamente todavía quedaron algunos trazos importantes que se conectan al canal de Las Pintas. De hecho, el canal de Las Pintas se convierte ahorita en un canal de control de la regulación de las grandes avenidas de lluvia. Y el canal de Las Pintas estaba orientado para traer agua a Guadalajara. Entonces, nada que ver la función hidráulica del canal de Las Pintas ahorita a lo que se perfiló hace 30 años, ¿no? Y uno da es la pendiente, ¿no? Uno lo ve con muy poca pendiente. Entonces, hay un problema de tener importante de desborde. Entonces, más o menos es el recuento, ¿no? De lo que ha pasado en la urbanización. Y lo más grave es que, por ejemplo, el San Juan de Dios se canalizó en el momento en que la ciudad era muy pequeña, ¿no? Entonces, obviamente, tuvieron que hacer otros colectores intermedios que generaron lo que se llama trasvase de agua, es decir, mandaron agua de una cuenca a otra, y ese es otro problema técnico también muy severo. Entonces, ha habido como parches y parches y parches y parches al lado desde los 40. Entonces, no está funcionando el sistema hidráulico porque no se tenía una visión integral, ¿no?, de cómo manejar el agua en una ciudad en donde las tormentas son muy comunes, ¿no?
Quisiera abundar en esa respuesta. ¿Es posible entonces pensar que en una ciudad mal planeada se debe redensificar y tener más población?
En ese esquema no. Tendría que establecer estrategias de solución. Tenemos 350 sitios de inundación. Entonces, debe establecerse una estrategia de abordar los sitios más peligrosos en función del tamaño de la inundación, los daños y la recurrencia. Y a partir de ahí yo pienso que primero se tiene que ver en el subsuelo y lo que está pasando en el suelo y luego después pensar en la verticalidad, ¿no? Porque si no, eso va a generar... Ahorita estamos tratando de estudiar el impacto que tiene la verticalidad en el tema de las inundaciones, pero es un tema que apenas estamos empezando a estudiar en los últimos 3 meses para ver lo que está pasando, por ejemplo, en la cuenca Colomos. Todavía no tenemos la respuesta, pero se está estudiando ahorita. Se está empezando a estudiar.
Si no hubiera ninguna otra pregunta o algún otro comentario por parte de nuestros integrantes del Presidium, por supuesto, les agradecemos su presencia esta mañana en la rueda de prensa en la que nos dieron a conocer la presencia de tormentas y tornados en la zona metropolitana de Guadalajara y sus consecuencias. A todos, que tengan un excelente día.